En el centro del mundo hay un niño que juega.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Hoy estar en la prisión es una distinción. Eso es lo que nos legó la civilización. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad que te faltó. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad.
La canción que yo en su momento cuando la hice en 1970 no la grabé directamente porque ya cuando comienza la letra sabía que la prohibían.
Lito Nevia.
Entonces directamente dije, ¿para qué me voy a gastar si no va a pasar nada? Se llama Canción para los Inocentes.
La Bruja de las Palabras .blogspot.com.
No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más.
Lloramos cuando nacemos. Lloramos cuando morimos. Total, llorar es también luchar, y eso es la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad que te faltó. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad.
La Bruja de las Palabras @hotmail.com.
¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?
Quien enseña sin emancipar, atonta.
¿Con quién vas a sonreír cuando yo muera? Yo te lo voy a exigir, ese es mi propósito. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad que te faltó. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Podés apoyar la continuidad de La Bruja de las Palabras a través de donaciones. Desde cualquier lugar del mundo. Infórmate en nuestro blog y en el apartado Apoyar de La Bruja de las Palabras en ibox.com.
Hoy estar en la prisión es una distinción.
En el bloque anterior escuchábamos un audio de este documental alemán. Estábamos contando la época de la peste negra y cómo se buscó una causa a ese malestar de la peste negra o al mismo malestar de siempre, de no ser alguien bien recibido por sus padres y por su gente, sino alguien que debe cambiar su esencia para parecerse a aquello que los demás le dicen que tiene que ser. Discúlpeme que no lo liquide en tres palabras como hacemos ahora en el siglo XXI. Es esto, el permanente desprecio hacia el niño es lo que caracteriza a la cultura occidental desde hace 2.400 años hasta el día de mañana, no solo el de hoy. Se hace con naturalidad, se hace por el bien de las niñas, pero en definitiva es vos, así como estás, no nos apispa nada, te vamos a mandar a una escuela, te vamos a enseñar a toser. Porque lo tuyo no va. Pero nosotros te vamos a explicar cómo hay que ser y entonces vas a ser feliz. Si haces lo que yo te digo, vas a ser feliz, pero no si haces lo que nace de vos. Neurosis, se llama eso, y a partir de ahí, a partir de los 15 años, eterna lucha entre lo que brota de mí y lo que debería brotar de mí, algo así. Habíamos dicho que se acusa a los judíos, se matan miles de judíos, se eliminan 500 comunidades. Alguien mal informado podría decir, ahí nace el odio a los judíos. No, ahí se refuerza, el odio a los judíos nace de los evangelios. Discúlpeme, pero yo la otra vez estaba leyendo, preparando este programa, el Evangelio de Juan, es el que se supone que es el Evangelio del amor, qué sé yo, ¿no? Loco, estaban los judíos pidiendo a gritos que mataran a Jesús de Nazaret, una cosa impensable, impensable. Un romano preguntándole al pueblo judío qué tenía que hacer. ¿Vos te imaginás? Una cosa así, ridícula. Pero claro, en aquel momento, ese autor anónimo que escribe el Evangelio de Juan, el tipo tenía precisamente al Imperio Romano ahí observándolo, viste, con cara de malo, mientras Juan escribía, Juan el que se autoproclamó, no, ni siquiera, después se le puso Juan, tenía al romano, al soldado romano con la lanza afilada mirándolo cómo escribía. Y Juan quería promover la religión de Jesús de Nazaret. Los judíos eran el pueblo, según yo leí, yo no estaba, ¿no? El pueblo que más muertos le produjo al ejército romano. Esos eran los judíos. Entonces Juan decía, Jesús es buenísimo, pero los judíos lo odiaban. Entonces el romano decía, ah, está bien, podés pasar. ¿Entendéis, no? Nada que fuera judío podía prosperar. Así que hubo que hacerlo antijudío a Jesús o hacer antijesús a los judíos, que fue esto lo que se hizo. Está escrito en los evangelios, ¿eh? Y tenemos originales, se perdieron todos, pero tenemos copias de los evangelios del año 200. Y ya está esa impronta antijudía para que el cristianismo pudiera prosperar en el entorno del Imperio Romano. Esta es la justificación. En aquel momento está perfecto. Uno dice, bueno, hermanito, está bien. ¿Te gusta la religión? Bueno, dale. Los judíos ya estaban esparcidos por el mapa. Había desaparecido Jerusalén e Israel como lugar donde habitaban los judíos, ¿eh? Los romanos se exterminaron, volverían 1700 años después. Pero fíjate, ya tenemos a los turcos que son enemigos, a los cristianos que son enemigos, a los protestantes que son enemigos. Tenemos para elegir enemigos, ¿no? Enemigos en donde descargar mi malestar, en donde descargar el odio que me generaron papi y mami al despreciarme.
Unos 100 años después de la peste, una nueva catástrofe golpea a Europa. Hace frío, mucho frío. Debido a una pequeña edad de hielo, las cosechas no llegan a nada y Europa pasa hambre. Algo inimaginable hoy, pero cotidiano entonces. Dios no ofrece respuestas y los judíos habían sido desterrados o aniquilados. Así que los hombres de la iglesia señalan al sexo débil. ¿No fue por culpa de Eva que la humanidad quedó desterrada del paraíso? Ahora, la sospecha se cierne sobre las mujeres, por hombres como Heinrich Kramer, un monje de Alsacia. Los libros dan autoridad a la superstición, como el Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, de Heinrich Kramer, una guía de instrucciones para cazadores de brujas.
La caza de brujas se produce en la época de la pequeña edad de hielo. El clima cambia, es muy frío, arrasa con las cosechas y el ganado y causa enfermedades y epidemias. Esa es una de las razones por las que los poderosos de la época buscan chivos expiatorios. Eso seguimos viéndolo actualmente. Se culpa a un chivo expiatorio en vez de asumir responsabilidades para entender las cosas, para hallar una salida, para sobrevivir.
La caza de brujas comienza en la Baja Edad Media, pero alcanza su punto máximo más tarde. La superstición se mantiene hasta la era de la Ilustración. Alrededor de 50.000 mujeres son víctimas de ella. La pequeña edad de hielo tiene graves consecuencias, y no solo para las mujeres. Los europeos de la Edad Media sufren especialmente las consecuencias del cambio climático. Lluvias torrenciales devastan cosechas enteras. Una catástrofe para los campesinos de la Europa medieval, ya que el sistema feudal les obliga a compartir sus bajos rendimientos con la nobleza y el clero.
Bueno, varias cosas para comentar. Los pueblos americanos, africanos, de Oceanía, de algunas partes de Asia, donde fueron los europeos y los robaron y los exterminaron, no tienen que enojarse tanto porque no era con ellos la cosa, era con cualquiera. Era con turcos, con judíos y ahora con brujas. Cualquiera era depositario de un odio que los europeos, evidentemente, tenían consigo. Si habían exterminado a los judíos, ¿a quién podemos odiar? Es la pregunta. Yo lo digo entre risas, pero bajemos un cambio, miremos a nuestro alrededor y fijémonos si no está funcionando eso. Con tanta xenofobia y tanto odio al chavismo, al kirchnerismo, al Trump, al anti-Trump, por donde lo mires, hay una especie de caldo de odio dispuesto a depositarse en la primera cosa que no sea de los nuestros, digamos, algo así. No sé, usted seguro que ya me entendió mejor de lo que yo puedo explicarle, ¿no? Una cosa más, el martillo de las brujas, el famoso Maleus Maleficarum, hemos dedicado un programa entero a la peste negra en la bruja hace ya bastante tiempo, y también hemos leído con detalle el Maleus Maleficarum acerca de las brujas. Es lo mismo, yo creo que no hay que buscarle mucha explicación. Por ahí va a aparecer un erudito que diga el odio a las brujas es acá que era por el frío. No, hermanito, no. Cualquier cosa mala que pase es una excusa para descargar el odio. El odio, según nuestra opinión, está antes. El odio no lo genera la pequeña edad de hielo. Vamos a otras culturas y vemos que los problemas no generan odio. Generan intentos de solución. Discúlpeme, ¿no? Por ahí es muy revolucionario lo que digo. Pero que a vos un problema te genere odio hacia un culpable imaginario, porque eso eran las brujas, los judíos y los turcos, eso es, no sé, es una particularidad de esa cultura. A ver, y volvemos, no me digas que volvemos a Estambul y volvemos a ver a los turcos otra vez. ¡Epa!
Después de 53 días de asedio, los turcos conquistan Constantinopla el 29 de mayo de 1453 bajo la bandera del Islam. En Oriente, los otomanos se convierten en los nuevos herederos del Imperio Romano. Una sola fe, un solo dirigente y un solo reino es también el lema de los sultanes, aunque no bajo la cruz, sino la media luna. Constantinopla se convierte en Estambul. Los otomanos difunden sus creencias y nuevos placeres en Europa. El café simboliza una nueva cultura que se extiende por todo el continente.
Eso trajo una cultura muy distinta, pero no por la religión, sino porque tenían un sistema muy jerárquico. En el lado otomano no pasaba mucho, pero en el otro tuvimos el Renacimiento, la Ilustración, el Romanticismo, procesos históricos muy destacados que no ocurrieron en Oriente y que suponen unas fronteras culturales significativas.
Los grabados del siglo XVI muestran prejuicios que aún perduran. Las caricaturas presentan a los otomanos como monstruos, como enemigos del occidente cristiano, como el azote de Dios. Los turcos son el diablo.
Este audio que tomamos, hemos escuchado ya varios del mismo origen, son de una serie de 6 documentales sobre la historia de Europa. Son lindos documentales, muy bien hechos, de hace 2 años, pero representan casi milimétricamente la visión indoeuropea. La visión indoeuropea. Entonces vamos a leer un textual de lo que dijo recién. Fue un historiador que lo dijo. No el locutor, sino viste estos expertos que aparecen en los documentales. En el lado de los turcos no pasaba mucho. ¿A qué se refiere? Según los europeos, pasar algo es que pase lo que hago yo. Lo que hago yo está bien, lo que hacen los demás no tiene importancia. Lo que hacen los demás no pasa nada. Recuerde usted que, según nos contaba Adler, un psicólogo de hace 100 años, el complejo de inferioridad, resultado de ser maltratado en la infancia, se revierte, o puede revertirse, mejor dicho, y convertirse en complejo de superioridad. Yo creo que así se explicaría esta versión estrambótica que dice este historiador. Del lado de los turcos no pasaba mucho, pero en el otro lado, se refiere a Europa, nosotros, sí, nosotros acá pasaba mucho, tuvimos el Renacimiento, la Ilustración, el Romanticismo, procesos históricos muy destacados. Tengo miedo que se esté refiriendo a la conquista. Claro, entonces vamos a hacer una versión que no sea tan fanáticamente eurocéntrica, que no sea fundamentalista eurocéntrica. Del lado otomano tomaban café, la pasaban bomba, o no, tenían sus problemas, seguro. Del lado europeo, ¿qué hacía? Perseguíamos a las brujas, maltratábamos a los niños, los mandábamos a trabajar a los 10 años, ¿no? Dickens, por supuesto, quemábamos en la hoguera a los que tenían pequeñísimas diferencias dogmáticas con respecto a la religión. El tipo elige de su propia historia, yo hago lo mismo, le digo, ¿no? Elige de su propia historia aquellos capítulos que él considera buenos, y tal vez lo sean, el Renacimiento, que ya está todo bien, la Ilustración, pero se olvida de lo demás. Y utiliza ese olvido, utiliza esa versión tan extraña, tan sesgada de su propia historia, para descalificar al otro, al otro. Todo con mayúscula, y en el pecho nos ponemos, si somos valientes, la palabra otro, y entonces somos los destinatarios del odio que siente este europeo, que se ha convertido ya no en un niño maltratado por sus padres, sino en un complejo de superioridad que dice: nosotros somos los buenos, nosotros hacemos todo bien. Usted conoce gente así, ¿no? Gente de mucha soberbia, soberbia de base, digamos, ¿no? Es un modo de escapar del malestar, del desprecio recibido, digamos. Es decir, yo soy genial. Aunque, como acaba de ocurrir, no tenga muchos fundamentos, yo soy genial. Eso alivia, o parece que alivia, como se destina mucha energía a esa soberbia, le llamamos. Uno dice, ¿qué está pasando acá? Porque este tipo cada tres palabras me recuerda una genialidad que hizo, o que está por hacer, o que se le acaba de ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué tanta energía? ¿Por qué tanto va el cántaro hacia ese lugar? ¿Tanta leña a ese fuego, si me permite? Entonces uno dice, y es que ese complejo de superioridad en realidad está expresando la angustia de haber sido despreciado por papi y mami. Ese dolor es muy fuerte, es muy difícil de observar descarnadamente. En muchísimos casos es imposible de decir, yo me siento mal, porque papi y mami, en definitiva, no me querían como yo era. Querían que yo fuera otro, no el que yo soy. Querían que yo fuera como ellos se lo imaginaron. Fíjate qué locura que hacemos en La Bruja, de mezclar lo que son temas históricos. En parte es un juego que no es muy, muy, muy correcto, porque el historiador habla de la historia y nosotros lo venimos a interpretar con otra disciplina, ¿eh? Cruzamos la interpretación, pero bueno, eso es La Bruja. Eso es La Bruja, por eso nosotros no podríamos decentemente acercarnos a ninguna academia, porque estamos rompiendo las categorías que se estilan en las academias occidentales, por de pronto. Así que los otomanos, los turcos, monstruos, enemigos del occidente cristiano, se suman a la lista de los judíos, las brujas, los chavistas, los kirchneristas. ¿Qué es esta lista? Bueno, acá me apareció así. Y presentamos también a los turcos, porque los turcos van a seguir siendo enemigos de Occidente, del mundo cristiano europeo, van a controlar el Mediterráneo, hasta que, por poner una etiqueta, ¿no?, en la famosa batalla de Lepanto, Gracias a la plata y a la riqueza que robaron los europeos de América, forman una tremenda flota y destruyen a los turcos. Pero si no tenés la noticia esta de este odio al turco, de que el turco era el odiado de turno, no entendés por qué o cómo hace Europa para salir de este odio. A los judíos los eliminaron, a las brujas las quemaron, a los herejes también los quemaron. ¿A los turcos qué se hace? Los turcos eran, como suele ocurrir con los que no son europeos, eran muy inteligentes, muy piolas, amigos de los árabes, de los chinos, así que se intercambiaban con el resto del mundo pacífico, con el resto del mundo que no buscaba a quien descargarle su odio. Los turcos eran muy piolas. ¿Cómo hicieron los europeos, que eran más primitivos, eran simples odiadores, podríamos decir? ¿Cómo hicieron los europeos para ganarle a los turcos? Con el dinero que robaron de América. Yo voy, robo a alguien, lo mato, y con ese dinero me convierto en más poderoso. Pero sos un gusano, exacto. Soy un gusano. Pero todos nos vamos a morir. Así que, mientras dure, yo le doy para adelante.
Si te tragas un chicle, te crece un árbol en la panza. Si te masturbas, vas a perder la memoria, nene. Cuidado, la manzana podrida pudre el cajón entero. Ojo con comer sandía mientras tomas vino tinto. Es hermosa tu vocación. ¿Pensaste de qué vas a vivir? El parto es maravilloso, pero muy doloroso. Por favor, no hables con gente desconocida. Si no tomas la sopa, viene el hombre de la bolsa. Atate los cordones, no vayas a querer caerte. Si no vas a la escuela, no vas a tener futuro. Lleva un abrigo, no vaya a ser que refresque. Cuidado al cruzar la calle, mira para los dos lados. Anda para adentro, que si no viene la gitana y te lleva. Ni pienses en bajar del colectivo en movimiento. Alza esa cáscara de banana, por ahí alguien se resbala. Cuídate. Pregunta quién es antes de abrir la puerta. Es muy peligroso andar diciendo lo que uno piensa. No contradigas a tu jefe. Podés perder el empleo. Uno que sabe, por algo se los habrán llevado. No te metas, porque seguro vas a salir perdiendo. Miedos, miedos, miedos en casi todo lo que hacemos. Miedos que se enseñan, miedos que se aprenden, miedos que se transmiten con amor y con sentimiento. Desde la cuna vamos bebiendo miedos y miedos. Crecemos y nos convertimos en guardianes y reproductores de esa pedagogía del miedo. Cuando nos damos cuenta que con los hijos vamos repitiendo la misma historia, nos cuesta aceptarlos y enfrentarnos al cambio, seguramente porque nos da mucho miedo. Pero el miedo se siembra y se cultiva más allá de nosotros y lo que hacemos, porque las instituciones, la sociedad, el Estado son los jardineros de la semilla del miedo. Comprender esto no es resignarnos y entregarnos así nomás al miedo. Comprender esto tiene que ser el motor para enfrentarnos cada día con el miedo, porque ya nada es lo mismo una vez que sabemos que el mundo entero es una escuela del miedo.
Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla.